La Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Pues venimos, Señor, a querer conocerte, porque si te conocemos tenemos la vida eterna. Conocerte es, de alguna manera, tenerte. Conocer algo es abarcarlo, hacerlo propio. Conocer a Jesucristo es la ciencia más alta. Conocerlo. Si conociera a Jesucristo, pues no tendría más que una irresistible atracción hacia Él. No haría otra cosa más que amarlo. Y al revés, tantas cosas malas hago porque no lo acabo de conocer bien. Incluso podemos decir, cuando vemos personas que hacen barbaridades, es por ignorancia, no conocen a Jesucristo. Por ejemplo, cuando vemos que los musulmanes atacan a los templos católicos, matan a la gente, odian a los católicos, a los cristianos, pues es porque no conocen a Jesucristo. Cuando vemos, a lo mejor, pues no sé, un ambiente, una preparatoria, una secundaria, que ahí los jovencillos viven como animalitos, pues es porque no conocen a Jesucristo, porque no se les ha hecho conocer a Jesucristo, porque nosotros tenemos la culpa. Porque la fe viene del oír, y ¿cómo van a oír si nadie les predica? Decía San Agustín, dejan de odiar cuando dejan de ignorar, conocer a Jesucristo. Pues vamos a conocerlo buscando el conocimiento en sus palabras. ¿Cómo quiere que lo veamos? ¿Qué nos dijo de él? ¿Cómo quiere que lo entendamos? ¿Qué concepto quiere que tengamos de él? Y el Señor, como sabemos, pues nos habla de realidades pues así abstractas, como por ejemplo cuando nos dice, como mi Padre me ha amado, así los amo yo. Yo lo que tengo en mi corazón es un amor infinito para ti, como el amor de mi Padre. Y luego descendía a imágenes que nos pueden ayudar mucho porque son muy claras. Incluso aquí que estamos en el campo las vemos constantemente, que es la imagen del buen pastor. Yo soy el buen pastor. Una larga tradición, Dios se empeñaba en que sus pueblos, los judíos, lo vieran como pastor bueno. Incluso, como sabemos, a los guías del pueblo de Israel los escogía entre los pastores. Moisés era pastor, apacentaba el ganado de su suegro Jetro. Y cuando le habla en la zarza, pues está pastoreando. Y dice, así como tú pastoreas, ahora vas a pastorear a otro rebaño, vas a pastorear a mi pueblo. David era pastor, que al que Yahvé sacó de los rebaños de ovejas para que apacentara a Jacob, su siervo. Y el Antiguo Testamento también, como recordamos en ese hermoso Salmo 22, nos está constantemente diciendo, el Señor es mi pastor, entiéndelo como pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas. Si conociera a Jesucristo, si conociera el amor de Jesucristo, si conociera el amor de Dios, si yo lo conociera no podría vivir. Me aplastaría esa realidad tan enorme de su amor. Pues qué importante es que lo conozcamos, porque nuestra vida va a ser distinta en la medida en que lo conozcamos mejor. Vamos a tener mucho más paz, vamos a estar más seguros de su amor, aunque nosotros seamos miserables, aunque seamos débiles. Vamos a erradicar de nuestra vida el miedo, vamos a tener también pues un amor como el suyo. Vamos a saber que en cualquier situación contamos con Él, porque el Señor después nos revela esa forma de ser suya de manera más, como más concreta, más específica, en ese pues largo discurso que recoge el Evangelio de San Juan en el capítulo 10. Nos describe cómo es la relación entre Él y su rebaño. Una relación tan íntima que nadie podrá jamás arrebatar las ovejas de su mano. Estas ovejas no se perderán, son de mi rebaño. Están unidas a Él por un vínculo de amor y de conocimiento recíproco que les garantiza el don inconmensurable de la vida eterna. Dice Jesús: yo conozco a mis ovejas, yo las conozco, las llamo por su nombre, sé de cada una, sé lo que le pasa, lo que sufre, lo que le agrada, lo que tiene en su corazón, pero también esa oveja me conoce a mí. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo las llamo por su nombre y ellas son de mi rebaño. Incluso llega a decir eso: el buen pastor da su vida por sus ovejas. Le importan tanto que no está dispuesto a perdonar ningún medio, incluso a entregar su propia existencia. Yo soy el buen pastor, así quiere que lo entendamos. Aquí es Jesús que te comprendamos. No solo un pastor, porque puede haber pastores malos, puede haber pastores que no se preocupan por su rebaño, puede haber pastores, como dice el mismo Señor, que son asalariados, que no les importan las ovejas, que lo que les importa es la paga, y que por lo tanto cuando viene un peligro huyen y dejan las ovejas, y el lobo destroza las ovejas porque no les importan las ovejas. El buen pastor da la vida, las defiende con su propia vida. El buen pastor da su vida y él lo va a demostrar derramando toda su sangre para que el rebaño se ponga a salvo. El rebaño y cada una de las ovejas. Por nuestro nombre. Hay un autor que hace una comparación que a lo mejor pues no es muy, muy, no sé cómo, oportuna, pero es ilustrativa. Empieza diciendo que Pablo, San Pablo, repetía muchas veces en su intimidad ese pensamiento: me llama por mi nombre, da su vida por mí, por mí, por yo, por la persona singular que soy yo. Y decía San Pablo a los Gálatas: me amó y se entregó por mí, por mí, por este hombre que soy yo, con mi apellido y mi historia, con mis miedos y esta señal exclusiva que llevo grabada a fuego en mi flanco. Por mí, que en este momento dejo de escribir para pronunciar con todo el amor de que soy capaz el nombre de mi pastor, con esta voz mía, mi voz que él distingue entre todas. Yo sé que aunque me encontrara de noche, malherido, disfrazado, medio sepultado en la nieve, entre otros mil combatientes moribundos, mi perro vendría hasta mí sin pérdida, sin confusión posible. Ese perro que anuncia alborozado mi llegada a casa 5 minutos antes de trasponer yo la puerta. Yo sé también que en el último cabo del mundo, perdido en medio de la muchedumbre, el Señor me reconocería, me llamaría por mi nombre, según las tiernas claves que guardamos en secreto. Pues así incluso dice aquí este autor, pues, como mi perro que me quiere, que me reconoce, que aunque haya miles de heridos, él va a ir donde estoy yo y a mí me va a rescatar, me va a aliviar, me va a llevar, pues, así como tienen aquellos perros que andan entre las nieves, esos perros tan grandotes, los San Bernardo, que llevan un barrilito donde llevan pues un líquido para reconstituir a los que están ahí, a darles calor. Eso haría Jesús. Pues el buen pastor, alguien se preocupa por mí, le importo, aunque yo sea miserable, reconoce mi voz, me llama por mi nombre. Decía San José María, me llama incluso por mi apodo, por mi apelativo cariñoso. Así como nos llaman las personas que más nos quieren. Pues asiste a este pastor siempre. Aquí también vemos cómo los pastores que están alrededor de Toshi. Y todos los pastores, pues, tienen que estar muy pendientes. Sobre todo si cuidan ovejas, porque a lo mejor otros animales son más capaces de orientarse. Pero sabemos que las ovejas no. Los borreguitos no se orientan. Cuando uno está separado de la manada, está completamente desubicado, desorientado. A veces incluso ni siquiera se mueve. Hay que ir. Otros animales, pues, por supuesto que tienen mucho sentido de orientación, se saben a lo mejor dónde está su corral o dónde está la casa del amo. Pues las ovejas son malas para orientarse, hay que ir por ellas. Él viene, carga sobre sus hombros la oveja perdida. Por eso conocer a Jesucristo, qué ciencia más alta. San Pablo decía, todo lo tengo por pérdida al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo. Qué difícil se nos hace. Por eso venimos a hacer oración y decir, háblame, voy a escuchar tu palabra, voy a meterme a tus sentimientos, voy a estar en tu corazón, qué tienes, qué guardas. Voy a fundamentarme en estas palabras tuyas. Voy a tratarte con gran cercanía. Voy a comprender que tienes un corazón no bondadoso, sino bondadosísimo, lleno de amor. Todo tu ser es amor. Y también podríamos decir que hay otra manera de que conozcas a Jesucristo, además de leer sus palabras, de hacerlas tuyas, de creértelas. Además de ponerlas en práctica, de confiar, hay otra manera. Hay una manera que se refiere mucho a ti. La manera es que tú seas también buen pastor. Que tú trates de tener en tu corazón los sentimientos de Cristo, el amor de Cristo. Me voy a decir el amor sacerdotal de Cristo. Pues San José María, ¿cuánto insistía? Es que alma sacerdotal, alma que tiene como esa doble vertiente, la gloria del Padre y el amor por las almas. Buenos pastores de las ovejas del rebaño de Dios. Y pues decir que, no sé, a veces podemos pensar, si yo voy algún día, por ejemplo, a una cantamisa de un sacerdote recién ordenado, pues muchas veces le toca predicar a un sacerdote mayor, a un sacerdote experimentado. Y entonces el sacerdote experimentado pues tiene que decirle, mira, no creas que aquí en esta misa, pues están por ti los que están. Están porque ven a Cristo en ti. Porque tienes que reflejar el amor de Jesucristo. El amor sacerdotal de Jesucristo. Y por lo tanto tienes que tener como Jesucristo un amor universal. Un amor a todas las almas, a todas, independientemente de quién sea, porque el amor de Jesucristo es universal. No puedes hacer acepción de persona. Y poder decir, yo, Señor, es que no puedo no querer a alguien, quien sea, aunque sea mi enemigo, y mucho menos a alguien que convive conmigo, porque no tendré tu corazón, porque tu amor es así universal, a los ricos, a los pobres, a los sabios, a los ignorantes, a los cercanos, a los lejanos, el corazón sacerdotal de Jesucristo. Y tendrá que, si él es el sacerdote mayor al sacerdote joven, así tiene que ser tu amor. No trates muy bien a los ricos y desprecies a los pobres. No trates muy bien a los que son tus amigos y desprecies a los desconocidos. No trates muy bien a esa persona simpática y trates con indiferencia a esa persona antipática. Tu corazón es universal, refleja al buen pastor, haz que la gente vea en ti a Cristo. Porque tienes alma sacerdotal. Puedes ser sacerdote ordenado, pues, y te cayó la gracia nada más, pero no tener alma sacerdotal. Como vemos, pues, que les pasó a los apóstoles. Los apóstoles acababan de ser ordenados sacerdotes en el cenáculo, y pues resulta que unas horas después abandonaron a Cristo, negaron a Cristo, lo dejaron solo. No que redimieron, que tenía que venir el Espíritu Santo para hacer que se cambiara su alma humana, mezquina, en alma sacerdotal. Y puedo decir, bueno, mi corazón es universal. ¿Y qué otra característica tiene, podría decir, ese sacerdote viejito al sacerdote joven? ¿Qué otra característica tiene el amor de Cristo para que también, además de que sea universal en cuanto a las personas, pues otra característica que tiene que tener es universal en cuanto al tiempo? No vas a ser sacerdote, pues, a ratos. Siempre vas a ser sacerdote. Siempre tienes que ejercitar tu alma sacerdotal. En la mañana, en la tarde, en la noche, cuando estés de vacaciones, cuando estés trabajando, todo el mundo esperará de ti encontrar ese sacerdote, ese reflejo de Jesucristo. Pues universal en cuanto al tiempo. Yo también tendré que decir, bueno, mi entrega al Señor no es por tiempos, no es a veces. No dice hasta las 10 de la noche o de tal hora a tal hora. Tengo un horario para ser sacerdote, sino siempre. Estoy reflejando el corazón de Cristo siempre, debo reflejarlo siempre. ¿Y qué más? ¿Qué más podría decir ese sacerdote en esa humildad? Podría decir, mira, tu amor universal es universal también en cuanto al sacrificio. El sacrificio, tu manera de donarte. ¿Cómo tienes que darte? Pues tienes que ser, por ejemplo, pues consolador con los tristes, niño con los niños, compasivo con los enfermos, padre para los huérfanos. Tienes que ser amigo para aquellos que están solos. Tu entrega no es tampoco parcial, es también universal. Pues vamos a aplicar nosotros estas características de los corazones de los buenos sacerdotes, de los sacerdotes santos. Porque sí, porque el Señor ve que la imitación a Él tiene que ser sacerdotal, su amor sacerdotal, su alma sacerdotal. En una carta decía San José María, alma sacerdotal significa tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote. Y empieza a decir, ¿cuáles son esos sentimientos? El primero que pone es afán de almas. ¿A qué vino Jesús? ¿Por qué es sacerdote? Pues porque quiere salvar almas. No quiere que se pierdan. Le duele. Incluso como dice él mismo, pues aunque se haya perdido por su culpa la oveja, va, la busca, no la castiga, la pone sobre sus hombros y la vuelve a poner en el redil. Alma sacerdotal. Un deseo ardiente de corredimir. Un deseo ardiente de salvar. Deseo ardiente. Es una persona muy apostólica. Tiene hambre de apostolado, ansia de almas. Pues busca, supera las dificultades. Pues así vamos a pensar, no sé, en ese ejemplo que nos dio, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, que decía, pues yo tengo mucho trabajo porque soy Papa, tengo toda la Iglesia sobre mis hombros. Pero dijo, bueno, tengo libre las tardes de los domingos. ¿Qué voy a hacer las tardes de los domingos? Pues voy a ir a las parroquias de Roma, porque soy el obispo de Roma. Podría decir, bueno, ahí está mi vicario, ahí está el cardenal Ruini, o no sé quién era, pues, su vicario, que vaya él. No, bueno, es que yo soy el obispo, él es mi vicario. Entonces voy a ir a las parroquias de Roma, que eran más de 400. No las terminó todas porque, pues, muchos domingos estaba fuera o tenía algún domingo, por ejemplo, pues no sé, no iba a ir el domingo de Pascua, bueno, pues. No le dio tiempo, pero más de 350, casi las terminó. 350 visitas, 350 tardes de domingo, cansado, anciano, ya enfermo. Voy a salvar, algo bueno puedo ir a hacer. Y tú también, tú tienes a Cristo, tú puedes decir, bueno, voy a encontrar a esta persona, voy a darle doctrina, porque si conociera a Jesucristo, lo voy a presentar a Jesús, voy a llevarle a Cristo. Ya no odiaría, o ya no tendría esa actitud. Conoce a Jesucristo. Como tanto nos dijeron estos hermanos nuestros que vinieron ahora a la comisión de servicio, es que hacer que la gente se encuentre a Jesús. Empezando por nosotros, encuéntrate a Jesús y entonces conócelo y lo das a conocer. Porque vas a tener los sentimientos de su corazón. Un deseo ardiente de corredimir, de salvar. Pues qué bonito es que yo también lo aplique, por ejemplo, para las personas que viven conmigo. En vez de juzgarlas o de criticarlas, voy a hacer lo que hizo Cristo. Voy a asumir sus defectos y sus pecados. Voy a decir, yo tengo la culpa de que esta persona sea floja. Voy a ser yo más diligente y le voy a mandar entonces una gracia para que deje de ser floja. Porque Jesús dijo, denme los pecados, dame tus pecados. Dame el pecado de Adán hasta el pecado del último hombre que viva sobre la tierra. Todos los pecados los voy a hacer míos y cargado con los pecados voy a ir a la cruz. En vez de estar yo diciendo, voy a condenarte porque eres antipático, porque eres flojo, porque eres esto, porque eres lo otro, yo voy a asumir tus faltas. Voy a tener el sentimiento del corazón de Cristo. Esta persona, pues, no trabaja, se hace guaje. Bueno, pues trabaja más tú para que le ayudes. Asume su defecto. En vez de enojarte con ella. Porque tienes el sentimiento del corazón de Cristo. Lo que se llama eso, el sufrimiento vicario. Porque se pone en lugar de otro que asume como Cristo los pecados o los defectos. A veces podemos decir, pues una señora llega y dice, pues ya no puedo yo con mi marido porque es un borracho y se la pasa bebiendo. Ya no puedo. Es que, bueno, señora, salve a su marido. ¿Y cómo le hago para salvar a mi marido? Bueno, señora, ¿a usted le gusta mucho? ¿Usted bebe? No bebo una gota de alcohol, me choca el alcohol. Oiga, señora, ¿y la Coca-Cola? No, la Coca-Cola me encanta. Me tomo varias Coca-Colas diarias. Bueno, ¿y por qué no deja de tomarse sus Coca-Colas light? Para que tome agua en vez de la Coca light. Para que eso le dé una gracia a su marido de sobriedad. Usted está asumiendo, diciendo yo soy una persona que no vive la sobriedad en el alcohol. Hago mío el pecado de mi marido y lo voy a reparar dejando de tomar mis Coca-Colas o mi café. Ya no voy a tomar café por mi esposo, que es un ebrio perdido. Sálvalo. Eres tú la que puede ir por la oveja perdida, ponerla en tus hombros. Tú cárgala. Ese es Cristo sacerdote. Ese es el buen pastor. Salva, ayuda, cura, consuela, acaricia, el buen pastor. Es que difícil porque mi corazón no es bueno, ya sé que no es bueno el corazón. Tampoco el mío, son malos porque están heridos por el pecado. Pero tienes la gracia. ¿Qué tengo que hacer? Escucha al buen pastor, sigue al buen pastor, imita al buen pastor. Ten los sentimientos del buen pastor, afán de almas, deseo ardiente de corredimir, uniendo todas nuestras acciones al sacrificio de Cristo en la cruz, del que sale toda la fuerza, con un hondo espíritu de reparación. El amor de Cristo, el amor del corazón de Cristo, no dice yo ya no te puedo seguir amando, no, te perdono todo, disculpo todo. Así es el amor sacerdotal, si es que yo tampoco tengo límite. Si yo pusiera límite a mi amor, no sería el amor de Cristo. Un hondo espíritu de reparación que ha de llevarnos a la mortificación y a la penitencia, con la firme y clara persuasión de que tener la cruz es identificarse con Cristo, es ser Cristo y por eso ser Hijo de Dios. La cruz. Es que claro, ¿dónde ejercita Jesús principalmente su sacerdocio? Pues crucificado. Y no puedo decir es que yo estoy siendo sacerdote sin estar crucificado. Porque tengo una vida de egoísmo, una vida materialista, una vida burguesada, una vida comodina. No puedo, no soy sacerdote, no tengo alma sacerdotal. Pues eso me tiene que decir Jesús, ya no estoy yo en el mundo, pero te tengo a ti, hazme presente, eres Cristo que pasa. Tengo necesidad de tus manos para seguir curando, tengo necesidad de tus labios para seguir haciendo conocer a Jesucristo. Tengo necesidad de tu alma, de tu corazón, para seguir haciendo presente el amor del Señor. No vamos a corregir a base de golpes, a base de malas caras. Así no se corrige. Así no se cambia a la gente. La gente se le cambia cuando encuentran pues un reflejo del amor de Jesús en nosotros. Así se cambian. Así como que se dobla esa persona, se dobla. Si yo la pretendo corregir a base de malos tratos, a base de malas caras, lo único que voy a hacer es que se ponga peor. Que se haga más amarga, que se encapriche en su defecto, que se cierre. ¿Qué es lo que abre los corazones? Pues lo único que abre los corazones es el amor. Ni el dinero, ni la violencia, ¿no? Nada. Pues María está junto a la cruz. María busca siempre identificarse con los sentimientos de su Hijo. Podríamos decir, María no recibió el sacramento del orden sacerdotal, pero no ha habido ningún sacerdote, absolutamente ninguno, que tenga un alma tan sacerdotal como el alma de María. Tan identificada con el corazón del sumo y eterno sacerdote. Pues por eso podemos decir, oye, esto que estás sintiendo es del corazón de María, es de la corredentora. Esto es asumir también las miserias del otro, hacerte a su modo, cargarla sobre tus hombros, sufrir con ella, compadecerte. Es bonito eso que decimos en la oración del Acordaos. Oh, piadosísima Virgen María, piadosísima. Oh, clementísima. Aquella que se hace uno con el otro corazón. Pues el Papa Francisco decía aquello de, decía a los sacerdotes que tenían que tener olor a oveja. Pues olor a oveja. Pues sí, las ovejas no huelen muy bien, sino huelen mal. Bueno, si yo cargo a una oveja, pues me voy a quedar con el olor, me voy a, no sé, a manchar, pero son esas manchas buenas de pues hacer mías las fallas, los defectos, pues con esa cercanía, con esa proximidad que encontramos en este corazón de Jesús, buen pastor, y en el corazón de María, que es el espejo perfecto, el espejo purísimo del corazón de Cristo.